De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Beatriz Chevalier Sola o Bacheva Chevalier Sola desde el Museo Sefardí del Realejo en Granada. ¿Qué tal, Beatriz?
Buenas tardes, Jorge, gracias por invitarme una vez más con ustedes. Estoy aquí, un placer estar otra vez en contacto, bueno, con vuestro, con la radio, con todos.
Bueno, tú llevas casi 10 años con este Museo Sefardí, que es parte de tu vivienda, está en tu propia casa, en el barrio del Realejo, que era la Judería de Granada, y estos días ha pasado algo sorprendente, al menos, ¿no? Que tiene que ver con un objeto que muchas veces la gente ya cree que es una leyenda, aquello de que los sefardíes guardaban la llave de su casa en Sefarad para cuando tuvieran la oportunidad de volver. Pero tú te has topado con un caso de estos reales y que va a formar parte de este museo, ¿no? Cuéntanos la historia.
Así es. Pues la semana pasada una familia de México se pusieron en contacto con nosotros, en lo cual ellos venían a Granada para, por supuesto, finalizar lo que es el trámite del pasaporte de la nacionalidad española como sefardita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ponerse en contacto con nosotros, la señora tiene mucho empeño en donarnos una llave. Y una llave, sí, porque es como un círculo, ya cerramos un círculo de una etapa cerrada en nuestra vida, y así pues queremos donar esa llave a este centro. Y como vamos a Granada a firmar con el notario, tenemos mucho interés en contactar con ustedes. Entonces lo cité ayer mismo, y bueno, vino el periódico, la prensa local de aquí de Granada, el periódico Ideal, porque a mí me pareció un hecho muy importante, después de 530 años, que se entregara una llave aquí. Es cierto que siempre ha sido como una leyenda, pero una leyenda real. Estas familias llegaron aquí, la prensa llegó, se le hizo una entrevista, y la verdad, cuando yo abrieron la caja, dentro de la caja ya hay uno escrito, yo no podía ni tocar la caja, había como un respeto inmenso, no sé, una vibración muy emotiva, una energía, y entonces yo no podía ni acercarme, ¿no? Y entonces la mujer, bueno, muy emocionada, y dice, quiero donar esto aquí, quiero que sea un testimonio, porque es cierto que como al final de la entrevista me preguntó el periodista, bueno, ¿qué es lo que pasa con los judíos? Hay muchos judíos, muchos judíos que quedan con ese rencor de los católicos, la expulsión. Yo, bueno, sí, es cierto, hay todavía mucho odio incornado, metido, pero también hay muchos judíos como esta familia que viene ya a zanjar una etapa importante de su vida, retomar su identidad judía, porque ellos eran judíos conversos. Porque yo hablando con esta señora, yo, bueno, contame un poco vuestra historia. Ella me explicó que ellos salieron de la familia civil de España con Colón. Yo, ¿con Colón? ¿Cómo va a ser eso? Dice, sí, eran de los judíos conversos que se quedaron aquí en España, y luego cuando Colón salió a la América, se llevó parte de la tripulación, todos eran judíos, pero conversos, evidentemente. Entonces llega un momento, ¿qué es lo que pasa? Pues la familia aterrizó allí en Sudamérica, y esos de los judíos que se quedaron allí por Sudamérica. Entonces ella nos contaba que la familia se había llevado una llave de generación en generación, no podía especificar exactamente en qué fecha, pero había pasado por muchas manos de la familia, y que bueno, que su idea, su intención era retomar su identidad judía, porque durante la pandemia la abuela de esta señora fue la que inició todo el trámite. Porque la abuela dice, bueno, nosotros somos judíos. Ahora, la pandemia es cierto que ha sido un gran azote para toda la humanidad, pero para otras cosas ha sido una gran bendición, porque gracias a la pandemia, entre comillas, se puede decir, estas familias han retomado su identidad judía, han podido indagar, investigar, tener acceso a documentos que han llegado a su mano, impresionante. Y de todo el linaje de la familia, los apellidos, de dónde venía, ellos eran de origen de Ávila, y de Málaga. Entonces yo le dije, ¿por qué no entrega la llave a la comunidad de Málaga? Y dice, no, porque no queremos entregar a la comunidad de Málaga, queremos entregarla al museo, porque aquí pasa cientos de personas y queremos dar un testimonio de que los judíos es cierto que se llevaron sus llaves y que hemos retornado y que ya hemos cerrado ese círculo de otra vida, retomando nuestra identidad como judíos sefarditas. Después de entregar todos los documentos en México, la comunidad, el rabino lo estuvo estudiando, y luego pasó por la Federación Española de España, todo pasó perfecto y al final ayer mismo firmaba ya para tener lo que es el pasaporte, ¿no? Español. Entonces yo tenía mucho empeño en donar esa llave aquí. Es cierto que en el museo yo tengo tres llaves. Una llave se me entregó hace 10 años en Israel. Unos familiares, amigos de mi madre, en vísperas de una boda, expliqué que estaba abriendo este centro y la hija me donó la llave y la tengo guardada. Otra ha sido una familia de esa hija, que este señor en ningún momento quiso develar su identidad. Yo le dije, vente, yo creo que hay que hablarlo. Y él dijo, no, 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 por favor, no quiero, no quiero, porque tampoco puedo fijar fecha exacta de cuándo esa llave. Y yo, bueno, pues allí la pondré y cada vez que me pregunten, siempre no nombre mi nombre. Diga usted que somos de esa hija, pero nada más. Converso. Yo, vale, perfecto. Y ya por fin, esta familia, que no tiene miedo a decirlo, no, éramos judíos conversos que hemos retomado la identidad, porque la señora ayer lo decía, nosotros éramos católicos de generación ya asimilado, aunque nuestros parientes llegaron a México, pero por miedo seguían practicando el catolicismo y escondía pues todo lo que es los ritos. Y luego la mujer lamentaba mucho de no haber poder educado a sus hijos en el judaísmo. Y yo no lamento usted nada, porque en México hay grandes comunidades judías, tanto reformistas, ortodoxas, masorti. Usted tiene elección. El judío siempre puede retornar, no tiene edad ni tiempo. Nosotros tenemos la puerta abierta siempre. Entonces ella me dijo ayer, el hecho de donar esta llave aquí a este centro, para mí es una gran reflexión. No solamente el hecho de dar la llave, también el hecho que mis hijos retomen su identidad, porque me dijo, mis hijos no tienen la brit hecho. Y yo, bueno, hay buenos cirujanos hoy en día, se puede hacer de todo. Entonces, nosotros nos acercaremos a una comunidad y segurísimamente retomaremos nuestra identidad. ¿De qué forma tomarán? ¿Ortodoxa, ultraortodoxa, masortí, reformista? No lo sé, pero retornarán. Que eso es lo principal, el objetivo, que retornen y que vuelvan a retomar todas sus raíces judías como lo han hecho. Y la verdad es que esta llave para nosotros ha sido pues un antes y un después. Se ha entregado encima en el mes más importante, el mes de la destrucción del templo, de los dos templos, un mes con mucho dolor, pero también un mes de mucha alegría. También en un mes que en 1492, pues el mes de agosto fue el último mes que se le daba a los judíos para salir de España. El máximo el 10, 11 de agosto. Y esto ha llegado el día 2 de agosto. O sea, nada es casualidad. Es verdad que este mes es un mes de mucho dolor, pero también es un mes de mucha alegría. Y nosotros hemos recibido esto como una gran lección de humildad, de sabiduría y, como decir, aquella enterrar el odio. Porque el judío no hemos nacido para odiar. Nosotros estamos aquí en una misión, el dar amor y paz. Esa es la misión del judío. Y la verdad es que esta familia han dado esa lección. Pero no solamente a nosotros, a todo el que ha leído hoy el artículo en prensa y la divulgación que tendrá luego ahora eso, porque eso seguro no se va a quedar así. De hecho, hoy muchos periodistas de otros países se han enterado y uno me dice, mire, señora, no hay más llave que la suya. Yo no, porque creo que en Toledo hay otra. Sí, pero no hay información tan exhausta como la suya. Me dice, la suya está totalmente bien detallada. O sea que no hay ningún engaño. Y entonces, pues que la de Toledo está, pero está escasa de información. Entonces, para nosotros es un gran privilegio hoy tener esa llave aquí en este centro y poder enseñarla a todo el mundo. Para mí ha sido muy, muy emotivo porque, claro, mi familia no pudieron preservar su llave. ni la familia de mi esposo, pero otros sí han podido preservar sus llaves y han retornado con la cabeza alta en un país del momento que fue difícil para ellos en la época, pero ya las cosas han cambiado y bueno, ahora pues las cosas son más tolerantes y gracias a esa famosa ley que se aprobó ya hace casi 6 o 7 años, pues muchos judíos han retomado su identidad. No quiere decir que los judíos vuelvan a España, pero gracias a ese pasaporte es como el perdón. El perdón no se ha hecho tanto público como a lo mejor otra familia judía lo esperaba, pero es un perdón silencioso pero efectivo.
Bueno, también tu propia historia personal, Beatriz, es asombrosa. Y hablábamos hace unos minutos antes de ponernos a grabar de algo que has descubierto hace muy poco. Vamos a decir que tus apellidos completos son Chevalier Sola y la que era judía en tu familia era tu madre y la que te formó en el judaísmo y de la que recibiste toda la educación judía. No así de tu padre, que se llamaba Chevalier y que supuestamente no tenía nada que ver con esto, y así también era lo que sabía tu madre. Pero desgraciadamente hace muy poco falleció tu padre y cuéntanos qué pasó.
Bueno, cuando falleció mi padre, la verdad es que ocurrieron muchas cosas muy, muy, muy especiales, ¿no? Al llegar a Francia, encima nos pilló con la pandemia, no se podía viajar. Bueno, era tremendo en la época del COVID, ¿no? Y entonces llegamos allí, efectivamente yo llegamos tarde, pero bueno, estuvimos allí. Y mi hermano no podía dar su cultura a mi padre hasta que yo no llegara. Porque mi hermano, de hecho, en un momento me decía, mira, si no puede venir aquí a Francia, tendremos que incinerar a otro padre. Y yo, ¿qué me estás contando? Yo, no, para nada. No vamos a incinerar a otro padre. Mi padre hace 4 años antes de fallecer, tuvimos una charla, él y yo, muy intensa. Y pongo por testigo a mi marido que estaba delante, uf, gracias a Dios, porque él me dijo, no sé cómo me voy a enterrar, o sea, hacer lo que queráis, pero bueno, si me quemáis no me importa. Entonces tuve que explicarle a mi padre todo el proceso de lo que significaba quemarse. Y él se calló y me escuchó atentamente. Y entonces me dijo, hija, tú serás la responsable de darme su cultura. Y yo, bueno, así será, yo te enteraré como un judío, papá. Y mi padre se calló, no me dijo nada. Como un judío te voy a enterrar porque la educación que he recibido en casa, mi padre no era nada practicante, mi madre tampoco, lo digo, pero era una educación muy estricta, muy, muy judía y de mucho respeto, de mucho orden, gente muy, muy trabajadora, muy honrado, o sea que algo, tremendamente que lo he vivido desde muy chica. Y entonces, al fallecer él, pues cuando llegué, efectivamente le dimos su cultura, pero unos días antes tuvimos que ir a la morgue y sabéis perfectamente que los judíos no podemos acercarnos cerca de un féretro, nos impurificamos. Bueno, mi hermano me dijo, ¿vas a entrar? Y yo, bueno, entro, pero no me puedo acercar, ni me puedo tocar a papá. Y dice, sí, lo sé, mi hermano sabía perfecto porque él sabe que perfectamente nos impurificamos, mi madre, todos lo sabemos. Entré. Y cuando lo vi allí, yo salí de allí y volví donde vivía mi padre. Mi padre vivía no en París mismo, vivía en una pequeña ciudad de París, que es la banlieue parisienne, que se llama Sarcelles. Y entonces le dije a mi madre, tenemos que volver a casa de mi padre, no quiero estar mal aquí. Y entonces al volver, no quise llegar al piso de mi padre y empecé a andar con la judería. Y buscaba desesperadamente a un rabino. Y ese rabino no es cualquier rabino, es el rabino Rabuton. Y entonces necesitaba hablar con él. Era imposible porque faltaba muy pocos minutos para entrar en la oración de Mijá. Y en ese momento andaba como totalmente perdida en la judería. Y mi marido estaba exhausto, mi hija estaba cansada, porque el shock de la muerte de mi padre nos había afectado tanto a todos que estábamos en otro lugar. Y mi marido dice, por favor, Bacheva, vámonos a casa. Yo no, iros vosotros, yo no puedo irme, tengo que quedarme aquí. Y en ese momento, cuando giro la cabeza, me encontré al rabino Rabuton, y estaba envolviendo su tefilín. Y en ese momento, Rabuton dice: ¡Ah! ¡Bacheva! ¡Los españoles! ¿Qué hacéis aquí? Y yo, Rabuton, acaba de fallecer mi padre. Sí, su padre. Entonces el hombre, él no me asociaba. Mi cara no asociaba con mi padre, ¿no? Y si tiene una foto de tu padre, yo, claro que sí, la tengo aquí. Cuando le enseñé la foto, dice, tenemos que hablar. ¿Cuándo me la enterra tu padre? Yo, mañana. Y dice, mira, y mi padre ha muerto en Shabbat. Mi padre murió en pleno Shabbat. Y no le dimos sepultura hasta después del Shabbat. Y entonces me dice, te tengo que decir algo importante. Escucha y deja las emociones. Me dice, tu padre es judío. ¿Cómo? Tu padre vino unos meses antes de fallecer y vino aquí y me contó todo, 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 todo sobre su familia. Tu abuelo pertenecía a la resistencia. El hermano de tu abuelo era el jefe mayor de la resistencia francesa, gente importantísima. Y entonces ellos cambiaron los apellidos para no ser atrapados por las tropas alemanas. Dice, tu tío murió fusilado por los alemanes, tu abuelo murió fusilado por los alemanes. Yo, es cierto, porque ellos se dedicaban a matar a alemanes. Y yo, en serio, en serio. Me dice, ahora tú tendrás que ponerte en contacto con la familia y sacar todos los documentos. Yo, pero tendremos que enterrar a mi padre como un judío. Me dice, no, tu padre, los documentos tiene que tener su hermana. No podemos, no tengo documentos ni autoridad como para enterrar a tu padre como un judío, pero intenta enterrarlo lo más cerca posible del lugar santo nuestro. Bueno, cuando llegué a casa, esto fue tremendo. Yo ya no sabía por dónde, qué hacer. Ni hablar con mi mamá estaba muy conmovida, mi hermano, yo, no es el momento. Entonces, en el momento de enterrar a mi padre, el señor del cementerio nos dijo a mi hermano, a mí, elegí el sitio donde queréis. Yo, ¿en serio? Porque mi hermano dice, uy, no va a haber sitio, porque con la pandemia murieron muchas personas. En los cementerios llegaba un momento que estaban colapsados y no podía elegir sitio. Era este sitio y se acabó. Y él nos dijo, mirá, elegid donde queréis. Y entonces dije, ¡ah! Cerca del bosque, mi padre está entrando cerca de un bosque y cerca del cementerio santo de los judíos. Hay casi 200 metros. Y entonces mi madre dice, ¿por qué tan cerca? Yo, hablaremos. Y yo, no le pongáis nada, papá, ni cruce. Y dice, no, si mi padre no era nada católico, odiaba a los católicos, odiaba a los protestantes, odiaba a todos menos a los judíos. Y entonces le dije a mi mamá, tenemos que hablar muy seriamente, pero después hablaremos. Y entonces la única cosa que se me ocurrió preguntarle a mi madre, sé que fue osado de mi parte y luego le pedí perdón, pero ella no se lo toma mal. Pero para mí sí que he osado preguntar esto. Si mi padre tenía hecho la Brit. Mi madre me dijo, sí, hija, tu padre estaba totalmente circuncidado. Estaba perfecto. Y entonces yo, ¿tú nunca sospechabas que nuestro padre era judío? Mi madre, callada. Ellos han estado casados 53 años, casi 54 años. Mi padre nunca ha revelado su identidad. Nunca. Yo he tenido que enterarme por el rabino de Chabad y la verdad que ha sido un descubrimiento impresionante para mí. A dar respuesta a muchas preguntas que tenía en mi mente, porque yo siempre vi a mi padre con actitud de un judío, hasta su fisionomía, su cara, todo su comportamiento, todo. Y cómo nos ha educado, sobre todo. Y ya lo entendí, entendí todo. No fue un hombre devoto al judaísmo, para nada, para nada. Pero sí que en los últimos tiempos ya mi padre dejó de comer cerdo, dejó muchas cosas. Porque vio que todo eso le había dañado la salud, y él sabe que, de hecho, él murió de un cáncer de hígado, y él sabía perfectamente que él no lo había hecho bien. Un mes antes de morir, me acuerdo, hablamos por teléfono, y me dijo, mira, Bacheva, bueno, me llamaba Beatriz, me llamaba otro nombre, ni Beatriz me llamaba un apodo que tenemos en la familia, que era Nini. Y dice, mira, Nini, te voy a decir una cosa. Me queda poco tiempo y me voy, lo sé, pero que sepa una cosa, vosotros veréis muchas cosas diferentes y van a ocurrir muchas cosas en el mundo, pero todo va a volver como antes. Y yo, ¿por qué dices eso, padre? Es decir, porque todo va a volver como antes. Estamos a las puertas de la llegada de un gran milagro en el mundo entero. Dice, pero vamos a sufrir mucho, pero tú, tu esposo, tu hija, veréis todo lo que va a pasar. Ya queda poco. Y entonces yo hablé con mi marido y yo, mira lo que ha dicho mi padre. Y es cierto, estoy viendo cómo se desarrolla el mundo y todo. Y él me decía que todo volvería como hace años. Él volvería todo como al principio. Y yo, si él lo ha visto, si lo ha dicho, ¿por qué lo ha visto? Porque siempre se dice que antes de morir el Eterno da la visión a muchas personas, algunos más, algunos menos, algunos nada. Pero él le dio la visión a mi padre de esto. Y la verdad que él aquí en ese mundo, en esta tierra, él ha pillado todo. Porque en el momento que murió, hasta el rabino me lo dijo, tu padre ya está cerca del Eterno. Ya está, ha muerto el Shabbat. Y encima tuvimos, cuando murió, luego lo enterramos con la edad que tenía, recitando el Salmo de su edad. Y sí, tú parece un privilegio que haya muerto en Shabbat, es un hombre santificado totalmente, aunque no haya estado con la Keilah, aunque no haya sido un judío comprometido, pero él la lleva al judaísmo con su familia lo mejor posible y la más rectitud posible que muchos judíos quisieran hacerlo. Y entonces el mismo rabino me lo dijo. Y luego, tiempo después, a la muerte de mis padres, yo quería ver a mi padre, quería verlo, porque no pude despedirme de él. En un sueño que tuve un día, apareció y él me dijo que estaba muy bien donde él estaba, que ya la enfermedad, ya donde él estaba no había enfermedades, todo era paz, amor, era increíble y que había visto a muchos de sus seres que le habían recibido y que él estaba muy feliz. Y nunca más he vuelto a ver a mi padre. Y el rabino me dijo, tu padre ha bajado desde arriba con la autorización del Eterno para hablar contigo, porque cuando uno está allá arriba, cerca del Eterno, no se puede salir como el que va al supermercado, entrar y salir como uno quiere. No, su alma ya descansa en paz y, sí, y todo lo que tú puedas, siempre ora por él para que esté cada vez más cerca, más cerca. Y la verdad que para mí ha sido algo fantástico. Ahora yo tengo que pedir la documentación a mi tía. Una de ellas no, porque creo que a raíz de todo, a raíz de la muerte de mi padre, una de mis tías psicológicamente está muy afectada, no levanta cabeza porque ahora hace caso 7, 8 meses murió mi abuela también y la madre de mi padre murió con 98 años y ha sido otro palo fuerte para la familia. Y ahora mi tía, la que ella tiene los documentos, padece de un cáncer y no quiero tampoco molestarla a que me entregue su documento, pero bueno, hablo asiduamente con ella, cada 10 días la llamo, le pregunto su estado de salud, le han cambiado el tratamiento, ahí va poco a poco, pero quisiera que antes que partiera, que me diera su documento para poder ya certificar que la familia de mi padre eran judíos y que se cambiaron su apellido por la situación que vivieron en la época de las tropas hitlerianas en Francia. Ellos eran judíos de la Dordogne, del sur de Francia y más en concreto de una ciudad que se llama Chancelade. Eso está a escaso 10 kilómetros de Périgueux, muy cerca. Y la verdad que quisiera de verdad tener esa documentación porque para mí como descansar tranquila y también poder hablar más con mi madre sobre este tema. Porque mi madre, claro, todas estas cosas la ha afectado. Porque dice, yo no entiendo por qué ese silencio, por qué ese temor. Entonces, pienso que no hay que reprocharlo, porque mi abuela, la que vivió aquí en España, estuvo muchos años en Francia con nosotros, luego acabó aquí en Sefarad, ella le pasaba lo mismo. Ella siempre que hacía Shabbat con ella me decía, mira, por favor, Nini, cierra todo, que nadie nos oiga cantar los cantos de Shalom Alejen, por favor, no hable fuerte, tengo miedo. Oye, pero si estamos en el siglo XX, no nos va a pasar nada. Y dice, no, 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 la gente, ella vivía con mucho miedo. Encima una mujer que no sabía ni leer ni escribir, pero sí sabía toda la oración. Ella hablaba judeo, preservó su dialecto, mi madre habla judeo, la ha preservado, y la verdad que bueno, Algo impresionante. Por eso no puedo reprochar ni a mi padre, ni a mi abuela, ni a mi madre, ni debo como hija, ni como judía, ni debo reprocharle nada. Ellos han hecho todo lo que han podido en sus manos. Bueno, mi hermano y yo somos dos. Uno ha retomado, perdón,
Bueno.
la identidad judía. Y otro, pues mi hermano está ahí, muchas veces lo animo, todo, pero no es fácil. Pero bueno, total, el principal que estoy aquí, que de todas maneras esa misión tan fabulosa, estoy con mi esposo Joseph, estamos los dos trabajando mucho para que todo el mundo sepa qué pasó con los judíos de España, de Granada, sobre todo de Granada, y hablar de otro pueblo. Nosotros somos un pueblo de mucha honra y mucha historia y permanecemos aquí siglo y siglo, para siempre.
Y a ti, la verdad que es una historia impactante. Empezamos por lo más sencillo, que es Estado-Nación, que ya en sí, cuando hablábamos al principio de esta conexión, parecía lo más asombroso y milagroso de la conservación de esa llave. Pero vemos que los milagros no solamente ocurrieron en el siglo XV o en las historias bíblicas, sino que siguen pasando todos los días como este. Que has estado viviendo en estos últimos años. Muchas gracias por habernos atendido. Les recomendamos a todos los que vayan a la ciudad de Granada que se pasen por el barrio de Realejo y por el Museo Sefardí del Realejo que tú diriges. Muchas gracias, Beatriz Chevalier Sola o Batsheva Chevalier Sola, y que sigas siendo imán de estas historias maravillosas y milagrosas que suceden porque son luz no solamente para ti, sino también para todos los demás.
Amén. Así es. Gracias por todo, Jorge. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes y a todos los colaboradores que ayudan y que seguirán ayudando a este centro. Estoy infinitamente agradecido. Gracias por todo.